De pe a pa. Las mañanas de Radio Nacional con Pepa Fernández.
Y como todos los lunes, tenemos una cita con José Miguel Viñas y su reto climático. Buenos días, José Mí.
Hola, Pepa, buenos días.
Buenos días. Vamos a comenzar, como siempre, con las preguntas de nuestros escuchantes.
Meteoconsultas.
Pedro Ángel Ortiz nos escribe desde Barcelona y nos dice que no entiende por qué se habla tanto del CO2 y del control de sus emisiones para frenar el calentamiento global cuando es el vapor de agua el gas que más contribuye con diferencia al efecto invernadero. ¿No deberíamos actuar sobre el vapor de agua? Pregunta.
Pues interesante la pregunta. Bueno, el vapor de agua efectivamente es un gas de efecto invernadero muy eficaz y el más abundante de todos los que hay en la atmósfera. Pero si pensamos a escala global, es imposible ejercer un control directo sobre él. Son los gases invernadero no condensables o de larga permanencia en el aire, en la atmósfera, con el CO2 a la cabeza, los que están reteniendo calor y provocando ese calentamiento global. Sobre ellos sí que podemos actuar. ¿Cómo? Pues cerrando el grifo a las emisiones a la atmósfera. El vapor de agua lo que hace es responder rápidamente a los cambios de temperatura, a la subida, en este caso, ya que cambian las tasas de evaporación y de condensación y eso influye en los procesos que dan lugar a la formación de las nubes y también a la precipitación. Todo está, como ves, Pepa, como ve Pedro, interrelacionado. Sí. Si no frenamos las emisiones de CO2 a la atmósfera, la temperatura va a seguir subiendo, se evaporará más agua de la superficie de los océanos y el vapor adicional que se incorpora a la atmósfera potenciará más el efecto invernadero y además lo hará de manera rápida. Si logramos ir reduciendo los niveles atmosféricos de dióxido de carbono, el aire se cargará menos de vapor de agua, eso ayudará a disminuir el efecto invernadero y a que el calentamiento global no alcance una magnitud que nos complique las cosas en el futuro.
Ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa de peapa@rtve.es o directamente al de Josemi, josemiguel.vinas@meteorred.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
La Biblioteca del Clima.
¿Qué libro nos recomiendas esta semana?
Bueno, recordarás que hace meses estuvimos aquí entrevistando a Andreu Escrivá, el ambientólogo, con motivo de la publicación de su último libro, que se titulaba ¿Y ahora yo qué hago? ¿Cómo evitar la culpa climática y pasar a la acción? Y hoy traigo el primero que publicó Andreu para incorporarlo también a la biblioteca. Se titula Aún no es tarde y lleva como subtítulo Claves para entender y frenar el cambio climático. La edición en español vio la luz en 2018 y su lectura pues es muy recomendable, ya que explica con una gran capacidad didáctica y con mucho rigor todas las cuestiones importantes de esa importante cuestión del cambio climático. Es un buen libro de divulgación científica. El del año pasado era más tipo ensayo, que invitaba a la reflexión. Y el título, Aún no es tarde, yo creo que resume muy bien las ideas de Andreu Escrivá, que da a conocer en todos sus escritos y cada vez que interviene en los medios de comunicación. Desde luego no es una tarea fácil, pero tenemos en nuestras manos esquivar los peores escenarios climáticos. Incluso en ellos probablemente no nos vamos a extinguir, pero la adaptación será difícil y tendrá un coste muy alto para nuestra sociedad. Por eso hay que evitarlo. Y la educación es fundamental para lograr el objetivo. Justamente el último apartado del libro lleva por título Educar para un futuro cambiante, con unos párrafos encabezados con un par de frases que resumen a la perfección las ideas del autor, de Andreu. Reescribir los libros de texto y educar para el futuro, y sí, también los adultos tenemos que ir a la escuela. Repito los datos del libro, Aún no es tarde, es su título, de Andreu Escrivá, editado, por cierto, por el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia.
Actualidad del cambio climático.
Un estudio ha analizado de qué manera las erupciones volcánicas del último milenio han influido en el comportamiento de las precipitaciones en el planeta. ¿Cuáles son las principales conclusiones de este trabajo?
Pues hasta ahora, el principal impacto que se había estudiado de esas grandes erupciones volcánicas, ocurridas en particular en la zona tropical, era el enfriamiento que provocan, un enfriamiento temporal a una escala planetaria. Pero en este artículo se exponen también los impactos hidroclimáticos, tanto globales como regionales, provocados por esas erupciones tropicales, las últimas ocurridas en el último milenio, estimados esos impactos a partir de la información paleoclimática, porque nos remontamos muy atrás en el tiempo. Los resultados de ese estudio muestran que los cambios en los patrones de precipitación fueron a menudo significativos como respuesta a esas grandes erupciones volcánicas. En algunos casos, esos cambios incluso persistieron más de una década, siendo más duraderos que las bajadas de la temperatura. Y entre las zonas donde se constataron condiciones bastante secas, anómalamente secas, después de ocurrir las erupciones, están África tropical, Asia Central y Oriente Medio. Y paralelamente, Oceanía y las regiones monzónicas de América del Sur se vieron afectadas por periodos particularmente húmedos. Este tipo de estudios nos ayuda a entender los cambios que podrían ocurrir ahora en la Tierra si se produjera de repente una gran erupción volcánica tropical parecida a las que han ocurrido en el pasado. Y en base a las estadísticas, es probable que a lo largo del presente siglo tenga lugar una de esas megaerupciones. Nada va a impedir, desde luego, sus impactos, pero por lo menos sabremos qué puede ocurrir.
En alguna ocasión hemos hablado aquí de las olas marinas de calor o las olas de calor marinas. Se ha publicado un estudio que asegura que las que se están produciendo en el Mediterráneo estos últimos años tienen un gran impacto en los corales.
Sí, en el Mediterráneo los episodios en los que las aguas de su superficie alcanzan temperaturas altas están siendo cada vez más frecuentes y más intensos, y eso está teniendo ya impactos negativos en los ecosistemas marinos, en particular, como apuntas, en los corales. El estudio que ahora se ha publicado, coliderado por el Instituto de Ciencias del Mar y la Universidad de Barcelona, en él se ha comprobado cómo esas olas de calor marinas están teniendo un fuerte impacto en el hábitat donde viven los corales mediterráneos. Y de las distintas especies que hay de corales, las gorgonias son las que muestran una mayor sensibilidad a ese aumento de la temperatura, hasta el punto de que en algunas de las zonas donde se han muestreado, su abundancia se ha reducido nada menos que en un 93%. Fíjate, prácticamente ha desaparecido. El asunto es pues preocupante, ya que las gorgonias albergan una biodiversidad bastante importante, asombrosa, más de 1.600 especies distintas.
Caramba.
En palabras de uno de los responsables del estudio. Mientras que en las zonas tropicales hay muchos corales, vemos esos reportajes maravillosos, y se puede crear ese tipo de hábitats con bastante facilidad, en el Mediterráneo, por contra, son muy pocos, y uno de ellos es justamente la gorgonia roja. La conclusión del estudio es que con un declive tan acelerado de ese coral, pues imagínate, todas las especies ligadas a él tendrán serios problemas de supervivencia, y eso podría impulsar su declive y finalmente, esperemos que no, su desaparición. Recordando además el título del libro de Andreu, aún no es tarde, en este caso, para frenar el calentamiento de las aguas del Mediterráneo y que no se produzcan esas olas de calor marinas con tanta frecuencia.
Pues hay que tomar nota. Y del Mediterráneo vamos a dar un salto hasta la Antártida, allí acabaremos esta subsección, porque una de sus gigantescas plataformas ha sufrido una enorme pérdida de hielo. Los glaciólogos no habían visto algo parecido en los 30 años que llevan monitorizando la zona. ¿De qué plataforma estamos hablando y qué consecuencias puede tener ese deshielo?
Bueno, pues el deshielo de las plataformas antárticas cada vez está generando más noticias y eso es un nuevo toque de atención, uno más. Bien, un estudio publicado en la revista especializada de Cryosphere concluye que la zona norte de la plataforma Jorge VI, que está ubicada en la península Antártica, experimentó un deshielo récord durante el verano austral de 2019-2020 en comparación con los 31 veranos anteriores en los que la pérdida de hielo fue bastante menor. ¿Cómo se consigue saber esto? Bueno, pues gracias a las observaciones de satélite se puede cuantificar cómo ha sido ese extraordinario deshielo. ¿Qué ocurre? Que la acumulación de agua de deshielo en la superficie helada es peligrosa para las plataformas antárticas, ya que cuando se forman esas lagunas de deshielo, se van vaciando, se van formando por fisuras, cascadas, con importante flujo de agua que va progresivamente fracturando el hielo y que en último término puede conducir a la ruptura de la plataforma. Las características más particulares de esa plataforma de la Jorge VI hacen que si se llegara a producir una ruptura, esas grietas que vemos que finalmente fracturan la plataforma helada, pues en este caso iría más rápido el proceso y contribuiría antes a la subida del nivel del mar, que es, digamos, el impacto más directo que provoca la fusión del hielo de la Antártida.
Avance semanal de predicción.
Pues para terminar, José Miguel, avánzanos, ¿qué tiempo se espera para esta semana?
Pues tenemos algunos cambios a la vista.
Venga.
De momento hoy, bueno, mucho sol por gran parte de España y por la tarde, eso sí, creciendo bastantes nubes por zonas del sur y del sureste y pueden producirse algunos chubascos, en general dispersos, alguna tormenta local y sobre todo en áreas de montaña, del sur peninsular, como digo. Vientos destacados hoy, pues el viento del norte, la tramuntana en el Ampurdán, también del nordeste por Galicia, levante en el estrecho, y comento sobre las temperaturas que hoy subirán algo por la zona este peninsular y la región mediterránea, en el resto parecidas, a estas horas con ambiente fresco en muchas zonas.
¿Y mañana?
Bueno, pues mañana llega un cambio en forma de llegada de una masa de aire frío polar que ya está empezando a afectar.
¿Polar?
Sí.
Madre mía.
Bueno, en general cualquier masa
nos
de aire
va a matar.
Frío
esto
viene
nos
del
va
norte.
A matar, pero si estábamos aquí en bikini ya, en la playa.
Pues sí, vienen un par de días que baja bastante la temperatura. Lo que te digo, llega esa masa de aire polar que va a afectar muy de lleno, ya lo está haciendo a algunas zonas de Europa, con heladas importantes, y que afortunadamente va a pasar aquí solo de refilón, pero aún así, ya a partir de mañana vamos a notar un descenso muy acusado de las temperaturas, particularmente en el tercio norte peninsular, se irá notando por el resto también, salvo en el sur de la península. Y en cuanto a precipitaciones, lluvias y nevadas por la zona del área cantábrica, Alto Ebro y Pirineos. Se irán desplomando las cotas de nieve hasta apenas los 800 metros en la cordillera cantábrica, entre 800 y 1.100, 1.200 en Pirineos, y a últimas horas incluso entre 500 y 800 por puntos del nordeste peninsular. En general en el resto sol, pero como te digo, ya bajando las temperaturas. La jornada del miércoles se notará el descenso también importante por el Mediterráneo y el sur de la península. Se mantiene también el ambiente frío en el norte y en el nordeste a primeras horas la cota en torno a 500 metros. Esto ya nos da una idea de cómo van a bajar las temperaturas, aunque como te digo, lo gordo se lo van a llevar más al norte en Europa. Algunos chubascos por el área mediterránea, en general débiles, algunas tormentas por la zona del estrecho, por el área de Alborán y en general en el resto del país, salvo por el Cantábrico donde se irán nublando los cielos, estará soleado con ese ambiente algo frío, porque los vientos soplarán de componente norte. El jueves se mantendrá algo la inestabilidad atmosférica por el sur peninsular, con algo de actividad tormentosa, chubascos en general dispersos ocasionales, principalmente por áreas de montaña de esas zonas del sur de la península. En el resto del país seguirá soleado y empezarán las temperaturas a recuperarse. Se notará sobre todo el ascenso por la zona más del norte de la península, allí se suaviza las temperaturas, en el resto se notará también algo, y vientos ya rolando a este y a sur. Y llegan nuevos cambios de cara al fin de semana, a partir del viernes, porque se irá acercando una borrasca por el Atlántico hasta el noroeste de la península, que irá metiendo mucha nubosidad a la península. Eso va a contribuir a que se suavicen las temperaturas, pero empezará a llover, sobre todo esa jornada, la del viernes, en el noroeste. Y a partir del sábado, las lluvias se generalizarán algo más, afectando principalmente al norte y al centro de la península. Además, con esa situación, aunque no haga tanto frío, pero sí que se notará un poco que bajen las temperaturas con respecto al viernes. Y el domingo, pues parece que esa va a ser la tónica, con las precipitaciones, chubascos, afectando sobre todo al nordeste de la península. Cataluña, parte de Aragón, norte de la Comunidad Valenciana, Baleares, serán las zonas donde previsiblemente el próximo domingo veamos llover con unas temperaturas algo más suaves, como digo.
Josemí, pues ya vemos que tenemos un tobogán por delante. Está bien, una semana movidita en cuanto al tiempo.
Sobre todo, abrígate mañana y pasado, por allí, por Barcelona, que se
bueno,
notará.
Mañana y pasado quizás ya no esté en Barcelona.
Ah, bueno.
Nunca se sabe. Un besito, me abrigaré igualmente estando en Madrid.
Claro.
Gracias.
Sí. Otro a
besos,
ti.
Adiós.